UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, a vosotros dos, Concha y Alberto. Oye, aunque parezca mentira, hace ya un mes que pasó la Navidad. ¿Cómo ha ido la cosa? No nos habíamos visto desde hace un año, ¿no?
Pues prácticamente desde el año pasado, sí.
Desde el año pasado no nos habíamos visto.
Buenos días. Bueno, ha pasado muy rápido. Yo casi no me he enterado de la Navidad con el mal tiempo que hace y los constipados, pues... Pues eso, pues bien, no nos vamos a quejar.
Bueno, estamos la Navidad con tanta luz y también con tanto ruido. Un día tenemos que traer al programa más cosas de Joaquín Sabina. Eso es un reto que le pongo a Alberto.
Yo creía que ibas a traer a Sabina.
No está, me dio la sensación el día que se despidió de la música que me da la impresión que no está para muchos viajes Sabina. Pero bueno, oye, quién sabe, ¿eh? A lo mejor una llamada telefónica sí la puede atender.
Sí, igual. Bueno.
Llamada ya puede ser que sea un reto para el programa y merecería la pena tener a alguien que además de cantautor, más que cantautor, no sé lo que pensáis vosotros, es poeta, ¿no?
Sí, desde luego, porque si cautiva Sabina por una cosa es por las letras que tiene en sus canciones.
¿Qué es? ¿Más músico que poeta o más poeta que músico?
Para mí es más poeta que músico. Yo creo que como voz no tiene una gran voz y por tanto como cantante no... O sea, y además él mismo lo ha dicho que no tiene una gran voz. Lo que tiene es una cantidad de letras espectaculares. A ver, es que nos trae nuestro realizador hoy de música, nos va a sorprender, verás. Lo estoy viendo. Oye, Alberto, sí que ha sido una sorpresa, porque Candilejas, ¿de qué vamos hoy?
Bueno...
Después del ruido de Sabina y de la Navidad y todo eso,
hemos pasado
aquí a...
Más lento y más nostálgico, hemos empezado el año y hemos tenido como dos pequeños homenajes al cine, el último ha sido los premios Feroz, entonces hablaremos en el tema musical o pondremos alguna referencia al cine en cuanto a bandas sonoras.
Yo creo que, mira, es combinar las cosas, pero nuestro protagonista de hoy en el programa, su vida tendría mucho de cinematográfica, a ver si a alguien se le ocurre, porque hoy vamos a hablar de un personaje muy importante para la ciudad de Elche. Concha, introduce tú a este personaje porque tú lo conoces muy bien.
Bueno, yo eso quisiera, conocerlo mejor de lo que no conozco. Es un empresario importantísimo, es paisano mío. Y bueno, yo de la entrevista que le hicimos me vine pensando que como una persona que es un gran empresario, está también aquí en la universidad, tiene amigos por todas partes, tiene una familia grandísima que trabajan con él. ¿Cómo ese hombre no tiene ningún enemigo? ¿Me lo puedes explicar?
Bueno,
las
no
envidias
quiero,
que hay.
No quiero seguir metiendo, a ver si nuestros oyentes aciertan de quién estamos hablando, no me resisto. Estamos hablando de don Juan Perán. Si le digo don Juan, seguro que no le va a gustar demasiado, pero si alguien tiene el mérito propio que se le llame don Juan, es a don Juan Perán, el creador de una de las empresas más importantes que hay, no en España, sino internacionalmente, Picolinos. Esto no es publicidad, esto es orgullo de ilicitano, ¿qué te parece?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es un hombre que siendo tan bajito es tan grande, nos enseña tanto, que desde luego, tú sabes que yo me vine de allí emocionada por todo lo que nos dijo. Y es verdad que no lo cogimos en uno de los momentos a lo mejor mejores de él, y aún así nos recibió con tanto amor, con tanta humildad. Entonces, es tan grande como persona, hay que aprender tanto de Juan Perán, no solo como empresario. ¿Te acuerdas aquello que nos dijo de que él, de todas las ganancias que había tenido, era muy consciente de que tenía que repartirlas a aquellas personas que más lo necesitaba, a todos los que él pudiera, claro. Si él pudiera hacer un mundo justo y perfecto, estoy seguro que lo haría. Pero en lo que él puede contribuir, lo hace grande y lo hace perfecto. Desde una empresa, como tú has dicho, modélica en Elche, con una gran expansión, pero luego tiene como persona esa humanidad de dar lo que recibe. Y eso es único en nuestro mundo, este mundo que tenemos tan liado ahora, ¿eh? Juan Perán, desde luego, es una persona que brilla con luz propia.
Alberto, ¿tú has tenido la oportunidad de hablar con él o de conocerlo?
No he tenido la oportunidad. He leído sobre su vida y sobre sus trabajos personales. Y bueno, me parece lógicamente una gran persona, que volviendo a lo del cine, si hay vidas que a veces son una película, en este caso, como has dicho, merecería hacer una película sobre su vida.
Yo estoy convencido que si en lugar de ser español y de Elche hubiera sido americano y de Washington, le habrían hecho ya una película o varias.
Sí.
Pero bueno, en España las cosas somos diferentes. De todas maneras, tú has dicho una cosa, Concha, que estoy totalmente de acuerdo. Nos transformó en la entrevista, la humanidad, la cercanía. Y sobre todo, una cosa que hemos querido mantener en esta entrevista, y es que se la quiso realizar en medio de la gente. No quiso una entrevista donde buscar un gran despacho, insonorizado, alejado, solo, ahí él arriba y tal. No. Sentado en una mesa donde estaba la gente entrando y saliendo en su empresa, y se nota en la entrevista. Y yo creo que eso también es una de las grandezas y de las suertes que hemos tenido nosotros como entrevistados.
Sí, además fíjate con lo que nos vinimos. Íbamos simplemente a hacerle una entrevista. Y nos vinimos con un monográfico, porque cuando salimos de ahí dijimos, no, Juan Perán no se puede quedar en una entrevista. Le tenemos que dar un día apoyado por aquellas personas que lo quieren, que ahora oirán hablar a uno de sus grandes amigos. Pero Juan Perán tiene muchísimos amigos. Quiere a su pueblo, que es Elche, por supuesto, y luego a su pueblo donde nació, que está en Lorca.
Bueno, pues
quiera el mundo, que es lo más importante de él.
Pues vamos a ir la primera parte, la hemos dividido en dos partes porque es relativamente larga. Vamos a ir la primera parte con don Juan Perán, que nos hablará de él y de su gran esfuerzo a lo largo de su vida.
Buenos días, Juan.
Buenos días.
Estamos aquí en un sitio precioso dentro de la tienda, ahora que empieza a ser Navidad. Y nos hemos venido aquí para hacerle una entrevista a uno de los hombres que, viniendo de la nada, es un referente en Elche. ¿Cómo da el paso un lorquino de venir de Lorca prácticamente sin nada a tener un emporio de trabajo?
Bueno, yo digo que el hombre y sus circunstancias.
¿Y la suerte?
No, y el hombre y sus circunstancias.
¿Pero la suerte también?
Naturalmente, que la suerte también. Y yo vine aquí muy pobrecito, sin una mano delante y otra detrás, como se suele decir, a casa de unos tíos míos. Y mi madre me trajo un domingo y le dijo a mi tía: María, ¿podía quedarse mi hijo contigo? Porque mi padre quería llevarnos a Francia y mi madre no quería, porque mi madre había estado en Francia la vendimia y no le gustaba. Lo primero que no le gustaba era el idioma, no le gustaba. Y entonces ella estaba, la pobre, tratando de salir de esa vorágine de que mi padre quería llevarnos. Mi padre estaba yendo a Francia, iba todos los años a Francia, y pasaba allí el año, venía un mes de vacaciones. Y ya digo, mi madre me trajo aquí a Elche, a casa de mi tía, que llevaba 2 meses con su familia. Y dijo: María, ¿podía quedarse mi Juan contigo y tal? Y le dije: claro, mujer, claro. Ellas eran dos hermanas de las que yo he visto en la vida que más se han querido. Eran tres hermanas y estas dos hermanas eran las que más se querían. Se querían una barbaridad. Y me quedé aquí.
¿De qué año estamos hablando, Juan?
Del año 60. Yo creo que fue el año 60. Porque ahí a uno se le cambian las fechas también. Y se vuelve loco, ¿no? Pero yo creo que era el año este.
Ahora vamos a entrar un poco cómo se inicia este gran proyecto, el comienzo de Picolinos. ¿Cómo fue?
Bueno, esto fue mucho después. Yo vine aquí y me puse a trabajar en una fabriquita, que yo no era ni fabriquita. Estuve 3 meses. A los 3 meses me quitaron la mitad del sueldo. El sueldo eran 10 pesetas. Y me salí. El lunes ya no fui. Que tengo tanta historia.
Tanta historia, ¿no?
Que se amontona.
Se te amontona, lo recuerdo. Sí. Pero te puedo ayudar en que me cuentes cómo fue aquello de cuando visteis la posibilidad de hacer zapatos para niños.
Pero bueno, antes de eso, él empieza este proyecto. Creo recordar que una vez hablando contigo me lo dijiste, porque os quedéis sin trabajo, ¿no? Y sí, alguien apuesta por ti. Y empiezas por el Raval.
Por el Raval.
¿No? ¿No tienes ahí un tallercito en el Raval o algo de eso?
No.
¿Ah, no?
No. Yo trabajaba en paredes. La última fábrica que yo trabajaba era en paredes. Y en paredes, pues hubo allí un problema laboral. Un pequeño problema que tampoco fue tan grande, pero pues se tomó la cosa por la tremenda y nos despidieron. Y nos despidieron a todos los cortadores. Y yo era uno de los cabecillas de los que armé follón. Y nos despidieron. Y entonces, luego después admitieron a uno y nos dejaron en la calle a otro. Y en la calle nos dejaron a Severino, Quile y a mí, y a otro. Y Severino, Quile no, y yo nos unimos, porque Severino, Quile fue el que me metió a mí en paredes. y nos unimos y nos pusimos a fabricar. Nos pusimos a fabricar y bueno, esto fue el inicio nuestro de fabricantes. Luego ya él se fue por un sitio, yo me fui por otro. Y nada, y tenemos una grandísima amistad. Él y yo damos la vida uno por el otro. Pero yo seguí por un camino y él siguió por otro. Y bueno, pues yo...
¿Cómo nace Picolino? Porque te vas por un sitio, pero sí. ¿Cómo nace?
No, yo
cogí... ¿Y cómo nace el nombre también de Picolino?
Sí, yo cogí y yo tenía una fabriquita allá, se llamaba Nueva Creación de Perán, y ya llevaba yo 10 años en la fabriquita esta. Y esta fabriquita, pues, tuvimos un accidente, un incendio, y después de esto, pues, pusimos otra, no sabíamos lo que hacer, y al final dijimos, vamos a seguir. Y seguimos, y le pusimos entonces Picolino. Picolino era un nombre que yo tenía que... Se lo puse porque en Italia, pues, una chica me dijo Picolino. Yo volé el Picolino este, tal, igual. Porque es una palabra de Italia.
Más bien significa pequeño, ¿no?
Pequeño. Y Picolino es pequeño.
Claro.
Y como yo soy pequeño, pues... Y bueno, y entonces cuando pasó esto, pues yo cogí, puse Picolino, y entonces a partir de ahí, pues resulta de que saqué un zapato también copiado de Italia, porque a Italia íbamos a copiar, íbamos a... Era nuestra fuente de inspiración, podríamos decir. Y allí... Copié, porque fue así, un zapato espectacular. Era sencillo, pero era espectacular. Para mí era espectacular. Y este zapato, pues le di una vida impresionante. Y el zapato me dio a mí otra vida también impresionante. Impresionante. Tengo que decir que todavía sigo haciendo ese zapato con otros pisos, con otras características, pero la base, las pieles, todo sigue siendo de aquel zapato.
¿Un zapato de verano?
Sí, era de verano, pero luego también lo pasamos a invierno con las mismas pieles. Y se ha hecho de verano y de invierno.
Bueno, hasta aquí la primera parte de la entrevista. Sé que Borja me está haciendo señales que tenemos en el otro lado del teléfono a un gran amigo suyo y mío, y de los que estamos aquí, porque es una gran persona. Fernando, ¿estás ahí?
Aquí estoy, escuchando.
Oye, ¿cómo es posible que un financiero sea tan amigo de un empresario?
Pues hombre, hemos coincidido los caracteres, hemos hablado muchas veces, hemos compartido la selección de Emilio Villalobos, formo parte de la Fundación Juan Perán Picolinos, quiere decir que tenemos ya una relación y una amistad pues que desde muchos años. Entonces, pues, dime.
Nada, no, que yo también tengo la explicación, cómo es posible que dos que hemos trabajado en la competencia seamos amigos. A mí, fíjate cómo son las
hombre,
cosas.
Hombre, Pepe, tú sabes que aunque estuvieron en cajas distintas, yo he procurado ser amigo de todos los bancarios y todos los que trabajamos en las entidades financieras.
Tú eres amigo de todo el mundo, por eso eres amigo de nuestro invitado especial, Juan. Nos tienes que hablar de él, porque tú nos puedes hablar muchas cosas de Juan.
Bueno, Juan es un hombre con un corazón muy grande, es un emprendedor nato, es un águila para los negocios, sabe lo que quiere, siempre ha sabido que es un emprendedor desde que se vino de Lorca y estuvo de cortador en paredes y otras empresas, después hizo su propia empresa y creó unos zapatos fantásticos que le dieron la vuelta al mundo, hizo una marca de picolinos que es reconocida por todos y además tiene un ojo de seleccionador de personal porque se rodea de grandes equipos. Ha sabido rodear de grandes diseñadores, de grandes montadores de zapatos, de directores generales, porque él, hasta que se han formado sus hijos, siempre se ha, con su primo Antonio, de director general, después otras personas, siempre se ha buscado personas muy acreditadas para que le ayudaran en su negocio. Pero él, el alma mater, siempre ha sido él.
Sí, evidentemente lo que dices es cierto. No se puede llegar donde está Juan si no tienes buen ojo para saber la gente que te rodea. Y él, desde luego, ese ojo lo ha tenido. Pero luego, ¿cómo es en lo íntimo?
Hombre, es muy sensible. Es una persona muy amigo de sus amigos. Sufre los problemas de los demás como si fueran suyos. Ayuda a muchas personas. Ya no se trata del aspecto económico o el aspecto humano. Se interesa por cualquiera que esté por la calle y le pide ayuda, pero quiere saber más por qué está en esa situación, por qué le ha llegado a esa situación y si tiene problemas para seguir y por qué no cambia. Quiero decir que es un hombre que se ha interesado por muchos empresarios que por desgracia en esta vida pues han perdido tal, por muchos trabajadores de su empresa que se han puesto enfermos, por mucha gente que ha tenido separaciones, tal, todos los problemas él, porque yo los he vivido junto a él con algunas personas, ¿sabes? Y eso es impensable de que él, yendo yo por la calle con él, hemos estado dialogando con cualquier pobre, con cualquier empresario venido menos. Quiere decir que es psicólogo, psiquiatra de las personas.
Sí, y este hombre, tú opinas que, bueno, lógicamente es un hombre hecho a sí mismo, ¿verdad? Yo siempre que he tenido ocasión de calzar unos picolinos, siempre he tenido una sensación, que es el bienestar, qué bien te queda, qué bien te sienta y qué cómodo vas. Y yo pienso que este hombre ha volcado quizás su personalidad en el bienestar a través de los zapatos. No sé qué opináis.
Hombre, yo creo que sí, porque él mira los zapatos, es un hombre que los ha diseñado, los ha mirado, los ha mimado, ha visto todas las pegas y un día le dice, es que yo me suela se me han roto pronto. Pues él, es una impresión, es que si se rompía la suela pronto, llamaba a todos sus asesores y sus cosas a ver qué por qué, si te había que cambiar de piso, si no cambiar de piso. Quería la comodidad y que la excelencia para que disfrutáramos con sus zapatos. Y así ha sido, lo ha conseguido. Tiene unos zapatos maravillosos, ya sean de vestir, sean deportivos, sean la clase que sean, que la gente se los pone y, oye, y ha tenido una excelencia de años, porque cuando fabricas un zapato, pues siempre puedes tener pegas al principio. Pero él las ha ido fusionando todas a conseguir la excelencia.
Oye, Fernando, es verdad que la obra es la que abre al artista y lo que Juan ya ha hecho está claro, que la calidad de los picolinos, pues no hay que hablar de esto, yo creo que lo ha conseguido. De la calidad de la persona acabas de hablar con Concha. Tengo que decir que te ha preguntado Concha Vacas, que la conoce, y Alberto...
Hombre, que claro que me ha preguntado, claro que la conozco, hombre. Y la conozco con tus obras de teatro y además de la
universidad. No, y no solo eso, ¿eh? Hace mucho tiempo te hice una entrevista, ¿eh?
Sí, es verdad, la tengo yo todavía, aquí guardada muy bien. Cuando yo fui presidente del Patronato del Misteri,
sí, señor,
tuve una entrevista y muy bonita y la tengo guardada, es decir, con lo que escribíais vosotros y lo publicabais.
Claro, claro. Es que también hay que decir que Fernando es también una persona muy emblemática en nuestro pueblo, ¿eh? Cuidado.
Sí, no, nos hemos buscado. Pero fíjate que la idea del programa de hoy, final, yo quiero que los oyentes se queden con una sola palabra, porque hablamos mucho, pero esa imagen del empresario explotador, avaro, yo no sé qué, lo rompe radicalmente Juan.
Hombre, lo rompe radicalmente.
Y tenemos que dar esa imagen de que...
¿Tú has visto a un empresario que haga una comida todos los años para todos los trabajadores de su empresa? Que se van a, tiene que irse a IFA o a unos sitios más grandes porque no tiene sitio donde encontrar, y van más de 500 personas, invita a todos los trabajadores de su empresa, sean de los de Elche, de Aspe, todos los trabajadores de su empresa están invitados a una cena de fin de año, de Navidad podríamos decir, para congratularse y para que se conozcan más todavía.
Juan,
y eso no lo hace ningún empresario, creo, porque son 500 o más.
Fernando, yo quiero hablarte de dos cosas. Una de la fundación, que me hables de la fundación. ¿Cómo empieza la fundación? ¿En dónde se sostiene? Háblanos, porque tú has llevado la fundación durante un tiempo. Ahora creo que no la llevas, pero sí que has llevado.
Yo soy vocal de la fundación desde hace 13 años. La fundación nació hace 16 años, 17 años, porque era el cumpleaños de Juan Perán, de aniversario de boda de Juan y Rosario, y constituyeron la fundación. La ha llevado casi todo el tiempo su primo Antonio Perán. Y entonces yo he sido vocal de la segunda. Yo al principio no estaba. Después, cuando a los 4 años de estar, ya me nombraron vocal, en sustitución de otras personas. Pero es una fundación que reparte un tanto por ciento de las ganancias del grupo de picolinos. Entonces, hace una labor, no te voy a decir local, nacional, no, por todo el mundo. Ayuda a todas las organizaciones sin ánimo de lucro y todos sociales. Si tú veis la cantidad de para el Alzheimer, aquí para el de Novelda, para el Proyecto Hombre, para Cáritas, para Elche Acoge, para Bangladesh, para la India, para África, quiere decir que hay de solicitudes más de 100 solicitudes al año, y otras que a lo mejor no se atienden porque es una tontería uno que quiere jugar un campeonato de golf, por ejemplo. ¿Sabes lo que quiero decirte? Siempre se va más a la cosa social y a ayudar a las asociaciones que hacen una labor extraordinaria.
¿Por qué esto no lo hacen más empresas? ¿Qué crees tú? ¿Tú que has trabajado en la banca?
Pues no lo hacen más empresas porque esto casi querían que se hiciera de una forma oficial, casi los ayuntamientos, las instituciones. Entonces la beneficencia estaba solo en las empresas públicas. Esto lo hizo muy bien, que Pepe lo sabe, la antigua CAM, que hizo una obra social impresionante, ¿eh? Yo me saco el sombrero porque la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo era un motor para toda la región valenciana, para la provincia de Alicante y de Murcia sobre todo. Y eso tampoco se lo ha agradecido la gente. Yo sé que he estado en una entidad pública con el patrón del ministerio, sé que sin la ayuda de la CAN no hubiesen podido sustituir mucho tiempo. Y entonces ayudaba a las instituciones culturales, sociales y todo. Entonces, han nacido esta, gracias a Picolinos y a unas cuantas más, en el que han surgido 4, 5, 6, pero como tú dices, falta el ejemplo para que esa playa de empresarios famosos que están ganando dinero se subieran también al carro.
Claro, es que la obra social de Picolino tiene un peso específico en nuestra ciudad que no la tienen las demás empresas. Eso es así. Y otra de las cosas que yo te quería preguntar es si Juan se siente reconocido por nuestro pueblo.
Juan se siente reconocido y admirado. Yo siempre digo que nos falta todavía reconocérselo mal, porque ellos son de una manera que no quieren figurar, no quieren ni que decir, hemos hecho esto, hemos hecho otro. Yo siempre estoy diciendo, es que no se entera la gente de las cosas que hacemos en la fundación. Yo soy de esa opinión, pero es que ellos no quieren los elogios para ellos. Quieren ayudar al prójimo y no quieren que decir, que ha ayudado a Picolino, que ayuda. No quieren tampoco que sean ellos la figura principal. Ellos se ayudan de corazón y tampoco quieren que vengan los elogios de una parte o de otra. Ellos, en hacer que los que padecen cualquier enfermedad rara, los que juegan con las sillas de ruedas, la gente más no, hombre, que está más, ¿cómo quería decirle? Porque sufre una enfermedad, o que están cuidando a sus hijos de Parkinson, de Alzheimer, de lo que sea, pues hombre, esos son los que más ayuda reciben, y los que ayudamos a todas las instituciones. Y ellos no van a la prensa a decir, este año hemos repartido tantos miles de euros y hemos hecho 65 entidades. No lo dicen. No lo dicen porque se publica una memoria que se puede ver, pero no se hace una rueda de prensa para explicarlo, y ellos no quieren ser el punto de atracción.
Bueno, Fernando, tendremos que la conversación contigo mismo ya en sí misma merecería una entrevista mucho más larga, pero tenemos que cortar porque tenemos la segunda parte de la entrevista a Juan Perán. Te aconsejo que te quedes porque en este caso segundas partes siempre fueron buenas y estoy seguro que a nuestros oyentes les va a gustar.
Entonces la empresa va creciendo.
Sí.
Evidentemente por suerte, ¿no? Y por trabajo.
Sí, por suerte, por trabajo.
Por suerte y por trabajo, porque la gente apuesta.
Y porque se hicieron las cosas muy bien, porque yo cuando miro para atrás y veo cómo se han hecho las cosas, pues la verdad es que se hicieron muy bien.
Y además en un momento en el que los fabricantes optan por irse fuera de Elche, a China. Y sin embargo, apuestas por quedarte aquí en Elche y hacer el zapato bueno de piel. Ese es el éxito de la
sí.
empresa.
Bueno, había de todo. Había unos que se iban fuera, había otros que tal. Y yo, la verdad, lo he hecho aquí y he hecho fuera también. Y hoy hacemos fuera y hacemos aquí. La verdad es que eso creo que no es motivo de que el zapato vaya menos, porque nosotros hacemos aquí, tenemos una fábrica que hacemos la mayor parte de zapatos, la hacemos aquí, y luego hacemos fuera, pues también en distintos sitios hacemos fuera zapatos también.
Sí, porque si yo no estoy equivocada, vamos a hablar de la parte social de Picolino. Usted apuesta también porque sus zapatos se hagan en África, en sitios donde hay que ayudar a la gente, ¿no? Lo lleva a África y a dónde también, a la India también. Y allí que tiene comunidades de trabajo,
sí,
donde usted da trabajo.
Ahí tenemos grandes empresas también que estamos haciendo también grandes cantidades de zapatos.
La apuesta social de Picolino, sí. Claro.
Hay una cosa importantísima. ¿Cómo se puede dirigir una empresa de esta magnitud? Porque viéndote eres la sencillez personificada. Aquí da la impresión de como si tuviera que haber una mano de hierro, pero me da la impresión que no. Háblanos de eso.
Aquí lo que hay es, no sé, se hizo una organización moderna, muy moderna, que mis hijos la llevan muy dentro de ellos y la captaron perfectamente también y la han llevado para adelante ellos también, y era la de toda la gente participaba, toda la gente se le ha dado mucho cariño y se le ha dado un trato especial, y esto yo creo que ha sido clave en el tema. A la gente se le ha tratado de una forma muy especial, se le ha exigido, pero se le ha dado mucho respeto, mucho, no sé, el sueldo, todo, se le ha respetado mucho, y entonces todo esto ha hecho que sea una fábrica, yo diría, un poco especial.
Sí, un modelo de fábrica.
Un modelo de fábrica.
Es cierto. Es una fábrica que empieza siendo una fábrica familiar.
Sí. Y siempre ha funcionado efectivamente como una fábrica familiar.
Entonces, para usted, sus empleados
Han sido especiales.
son como de la familia.
Sí, han sido especiales. Pues siempre ha habido gente que ha sido más temperamental o más indisciplinada, llamémosle, o lo que queramos, que también se ha salido de. Pero nosotros hemos tratado de llevar una disciplina bastante buena y.
Y después otra cosa, la calidad, porque hablar de picolino en zapato es hablar de calidad. ¿Cómo lleváis ese tema para ser tan rigurosos?
Pues eso ha sido un tema que, bueno, ahí la gente que hemos formado el equipo de calidad, yo he estado metido en medio, he sido llamémosle el duro de la película, ¿no? En un momento dado, pero mi hija Rosana también ha sido muy exigente, pero al mismo tiempo muy con buena
Buenos modos.
modo, buena era eso, pero hemos sido muy exigentes para todo eso. El tema de calidad lo hemos exigido siempre
Siempre.
a tope.
Entonces, el recambio generacional de Picolino, por lo que vemos hoy en día, sigue.
Sí, está Juanma ahí al frente, Rosana y Carolina también. Ahora está embarazada, pero Carolina también están trabajando los tres, pero cada uno ahora donde le toca. Carolina está embarazada y está en casa, pero cada uno donde le toca, yo digo.
Ya para terminar, te vamos a preguntar por tu fundación, por la Fundación Picolinos.
Sí, la Fundación Picolino es algo que también lo hice hace un tiempo, pero es que antes de hacer la fundación ya tenía yo como una fundación. Ya ayudaba yo a mucha gente sin ser fundación. Ayudaba a mucha gente. Y entonces, pues luego después hice la fundación. Y la fundación ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Porque yo, mis sentimientos me decían que había que ayudar a la sociedad, que había que ayudar, pero más. No solamente con ayudar ahí con unas cositas, no, ayudar más. Y nosotros hemos hecho, creo que grandes cosas en la fundación.
¿No eres un poco humilde en esto? Es que el otro día presenciamos como una asociación importante de Elche te rendían un homenaje que yo creo que me he merecido. Elche acoge.
Sí.
Eso es grande, ¿no?
Ya, pero yo lo que sí puedo decir es que lo que hemos hecho y lo que he hecho ha sido siempre de corazón y ha sido siempre porque creo que hay que ayudar, hay que ayudar. ¿Y quién tiene que ayudar? El que puede. ¿Y quién puede? Pues el que tiene empresa, que tiene posibilidades, ¿no? Y entonces yo eso nunca lo he. Yo quisiera que viera, que pudiese verse, que eso no se verá ya nunca, porque no lo he grabado. Lo grabé, pero no lo tengo por ahí siquiera. ¿Cómo ayudaba yo a unas personas mayores de ahí de San Vicente del Raspeig, que las vi? Iba yo todos los fines de semana a hablar con ellas porque estaban enfermas en su casita. Y aquello me hizo a mí cada día meterme más. Yo los fines de semana me iba a ver a estas personas, a una, a la otra, enfermas, mayores, y yo era feliz así. Y aquello me fue reforzando a mí este tema de ayudar a la gente cada vez más. Y he sido muy feliz. Era una necesidad que tenía yo continuamente de hacer cosas. Y la hacía en las horas que podía. Pues los domingos, los sábados por la tarde, cuando no trabajaba, pues lo hacía.
Lo que me estoy dando cuenta es que el amor a los demás llama también al bienestar, llama a la gente.
Eso me ha dado.
Usted es querido no por ser un gran empresario, sino por ser una buena persona.
Yo es que mi abuelo, yo soy clavado a mi abuelo. He copiado mucho de mi abuelo. Mi abuelo materno era una excelente persona, una persona que hacía muchísimo por el pueblo, un pueblo de 100 habitantes.
¿Cuál era? ¿Era La Vaca?
No, era Torrealbilla.
Ah, Torrealbilla.
Torrealbilla, que estaba al lado de La Paca y todo aquello. Y mi abuelo era muy querido, muy respetado y muy, muy querido por allí. Porque era un hombre que lo daba todo y que ayudaba a todo el mundo, todo lo que podía. Y bueno, pues yo, eso parece que no, pero yo que era como un perrito que me llevaba al lado de él cuando era pequeño, y yo era ese nieto que no me despegaba de él para nada. Él me quería mucho, yo lo quería mucho a él. Y bueno, y aprendí tantísimo de él, que eso lo lleva uno dentro, ¿sabes?
Bueno, tienes que dar por concluida la entrevista. Ya, el tiempo en nuestro programa nos lo manda.
Y además de me está enterneciendo, casi me ha hecho llorar, porque veo que sí, es un hombre pequeño, pero es tan grande, es tan gigante, Juan Benal. Qué orgullosa estoy de tener un murciano tan universal. Muchas gracias por este día que nos ha dado, de verdad.
Gracias.
Qué pena que solamente se nos pueda oír, porque lo tengo que decir. Os habéis dado cuenta en la entrevista los silencios de Juan Perán. Hay silencios que eran mucho más elocuentes que sus palabras y había que estar allí delante. ¿Verdad, Concha?
Verdad.
Había que estar allí.
Uno y oyéndola.
Y ahora también nos emocionamos, pero no tenemos más remedio que seguir adelante. Por tanto, viene ese apartado que tenemos desde hace algún tiempo dedicado a la leyenda. Hoy con una leyenda muy especial. Vamos a empezar con música totalmente de la época. Una música que nos puede parecer un poco exótica, pero es preciosa. Por favor. Se llama El mito de Osiris. Tuvimos suerte con el guía. La mayoría de los tours turísticos suelen hacer una somera y rápida visita a los templos de Luxor, Karnak, Abu Simbel, la pirámide de Giza, el Museo del Cairo, la Esfinge, y con un poco de suerte te llevan a Saqqara, a 30 kilómetros de la capital de Egipto, para ver la pirámide escalonada de Sóser. Pero pocos te introducen en el interior de la destruida pirámide de Teti, que es donde comienza nuestra historia, o nuestra leyenda, posiblemente la más antigua de la humanidad.
Es precisamente en los relieves de esa pirámide donde nos contó esta historia bellísima sobre la teocracia egipcia. Y debo reconocerlo, me cuesta mucho trabajo recordar todos aquellos nombres y sobre todo las relaciones entre tantos dioses y diosas egipcios y de estos con los hombres, pues según ellos todos estaban íntimamente relacionados entre sí.
Fue en el complejo arquitectónico de Karnak, cerca del obelisco de la faraona Ahtisaari, cuando el viejo guía, un ferviente amante de su oficio, viendo el interés que mostrábamos por conocer todo lo que hacía referencia a la teocracia egipcia, nos introdujo, tal vez sin proponérselo, en el misterio que entraña esta gran leyenda y que vamos a tratar de contar tal y como él lo hizo entonces, aún a sabiendas de su complejidad.
En este relato se muestra el origen del mundo y el nacimiento de las divinidades más importantes del antiguo Egipto, especialmente de Horus, el halcón, dios de los reyes, del cielo, de la guerra y el creador de Egipto, hijo de Osiris y de Isis, la diosa de la bondad, de la maternidad, de la belleza y de todo lo positivo que hay en la vida, de la fertilidad y del amor.
Isis ha sido la diosa más venerada a lo largo de los milenios por generaciones y generaciones de hombres, transmisora de sus virtudes y diosa de los que vinieron después de ella, Deméter y Afrodita, las griegas, Venus, la romana y hasta la mismísima Virgen María de los cristianos, fueron fruto del sincretismo propio de todas las religiones y su culto aún se mantiene vivo en el mundo.
La historia de Nefti, hermana y rival de Isis, diosa de la noche y de las tinieblas, madre de Anubis, el dios Chakar, guardián de las tumbas, de Seth, dios del desierto, de la violencia y del caos, protector de los faraones, y sobre todo de Osiris, el juez supremo, el que juzgará a todos los hombres antes de entrar eternamente en el paraíso, el dios de la ultratumba.
La vida de los dioses y los faraones se relaciona constantemente, se entrecruza hasta formar una malla difícil de comprender, en la que la naturaleza ocupa el centro de toda la existencia humana. Las fuerzas naturales, el agua, el fuego, el aire, la tierra, los animales, el ser humano y sobre todo ello el más allá, están tan íntimamente relacionados entre sí que la vida no terminaba con la muerte, sino que esta no era más que un trasunto, un viaje tras el gran río que los llevaría a la vida eterna.
Y esa vida comenzaba con el juicio de Osiris, que hasta los mismos faraones, investidos ellos con la divinidad, debían afrontar. De ahí la necesidad de construir grandiosas obras que protegían sus cuerpos, pues mientras éstas estuvieran, perdurarían sus almas. Pirámides, templos, tumbas, monumentos gigantescos y papiros que cuentan como...
En el principio no había nada, ni cielo, ni agua, ni aire, ni tierra, solo un magma amorfo carente de vida. La nada más absoluta, un enorme y eterno agujero negro. Solo existía Itemu, identificado también como Ra, dios del sol en su plenitud, en su cenit, señor del universo, principio de la vida, de la luz, de la tierra y del agua, el dios que es dios por sí mismo. Y tanta soledad hacía infeliz al único dios de un universo vacío y negro, así que éste, haciendo uso de su inmenso poder, se realizó una autofelación cósmica en la que se mezclaron todos los fluidos vitales, la sangre, el sudor, la saliva, las lágrimas y el semen. La escupió y del esputo surgió Su, el león, dios del aire.
Después, con solo una mirada, Itemu creó a Nefmut, la leona, diosa de la humedad, del rocío y del agua. Sun y Tetmut se enamoraron con tanta intensidad que de ellos nació Kef, el dios de la fertilidad, y Nut, la diosa del cielo y madre de todos los astros.
Kef y Nut, a su vez, engendraron 4 hijos, 2 varones, Osiris, que era de complexión débil, pero de gran inteligencia, y Set, fuerte, pero poco inteligente, y 2 hembras, Isis, bella como la estrella Sirio que brillaba en el firmamento más que ninguna otra creada por Nut y Nefti, que nació de noche, teniendo como testigo la luna, y ese fue su destino.
En el reparto familiar del mundo que hicieron los dioses, Osiris le cayó en suerte lo mejor de la tierra hasta entonces conocida, los márgenes fértiles del valle del río Nilo. Para Set, las montañas, los desiertos, las tierras áridas, donde solamente pueden vivir los escorpiones y las víboras.
La enemistad entre ambos hermanos estuvo servida desde el mismo instante de su nacimiento. La riqueza frente a la pobreza, la inteligencia frente a la fuerza bruta, la opulencia frente a la miseria, el bien y el mal, cara a cara, de perro, para toda la eternidad.
Para Mayor Inri, Osiris escogió por esposa a su hermana Isis, la estrella, mientras Set se tuvo que conformar con Nefti, la diosa de la noche y de las tinieblas, para colmo, carente de vagina. Y por si faltaba poco, enamorada también del poderoso Osiris.
Pero para una diosa la falta de vagina no era un obstáculo. Por eso Nefti, en la primera ocasión que tuvo, cohabitó con Osiris a escondida y engendró a Anubis, despertando en su esposo Set un eterno odio contra Osiris, al que decidió matar. Lo invitó a una gran fiesta, como si fuese un juego. Lo metió en un sarcófago y cuando estuvo dentro, lo selló y lo tiró al Nilo, pensando que así moriría.
Pero Isis salió en su ayuda. Recuperó el cuerpo de su amado Osiris y lo volvió a la vida. Por lo que el plan de Set fracasó, aunque sus deseos de venganza permanecieron inalterables. Entonces Set, enfurecido, usando la fuerza bruta, volvió a matar a Osiris y esta vez tomó una decisión más drástica. Lo descuartizó en 14 pedazos que fue arrojando a lo largo del cauce del Nilo.
Pero no estaban las hermanas dispuestas a rendirse frente a la barbarie de Set. Transformándose Isis en Milano y Nefti en Halcón, sobrevolaron todo el Nilo buscando los trozos de Osiris y los encontraron, todos menos uno, el pene, que se lo habían comido los peces.
Pero nada es imposible para una diosa enamorada. Isis tuvo la paciencia de unir uno a uno los 13 pedazos hasta recomponer la figura completa de su amado. Y cuando llegó al que faltaba, para poder cumplir con el objetivo que le había sido encomendado y creado, que no era otra cosa que engendrar el padre de Egipto, Horus, construyó un pene erecto con el limo del río. Se lo colocó a Osiris, le insufló vida y ella, que era fértil, quedó convertida en madre de Horus, el dios Arcón. Dios de la realeza, del poder y de la gloria.
Osiris regresó al lugar donde el destino lo había situado para siempre, en la otra orilla de la vida, convertido en el dios del ultramundo, del más allá, en el dios que ha de juzgar a todos los hombres después de esta vida terrenal. Horus vengaría la muerte de su padre, pero eso es otra historia. Uy, y el tiempo empieza a ser un problema. ¿Qué estamos oyendo, Alberto?
Pues hemos vuelto a lo que hemos comentado al principio sobre el cine y la música y el cine, las bandas sonoras. La vida es una película o hay que hacer una película de la vida. Recordando las mejores o intentando buscar cuáles pueden ser las más trascendentes, siempre hemos visto que cualquier escena, si es importante, va acompañada de un fondo sonoro. Y son muchos años ya de cine y muy difícil decir cuáles son las mejores bandas sonoras o los más renombrados compositores. Ahora estamos escuchando de fondo a Ennio Morricone, la canción Cuckoo Song de la película Érase una vez en América, que dirigió Sergio Leone. Pero me he permitido hacer un resumen, que vamos a hacerlo breve, pero creo que intenso, citando compositores y títulos de película. Con Ennio Morricone, aparte de Érase una vez en América, tenemos la saga del oeste, El bueno, el feo y el malo, La muerte tenía un precio, Hasta que llegó su obra, o Cinema Paradiso. Pasamos a otro posible grande como Hans Zimmer, que escucharemos después de fondo final Interestelar, pero que también hizo Piratas del Caribe, Gladiator, Rayman o El Rey León. Hemos oído también al inicio a Charles Chaplin, que compuso para Candilejas, entre otras. Hay un japonés muy famoso que fue Ryuichi Sakamoto, y sus películas más recordadas: Feliz Navidad, Mr. Lawrence, Tacones Lejanos o El último emperador. Van Tiersen, la banda sonora de Amélie. George Gershwin, Manhattan, de Woody Allen. Giancarlo Bigazzi, la gran película Mediterráneo. Nino Rota, El padrino. Johann Strauss, conocido, fue fondo de 2001, Odisea espacial. Mike Oldfield puso banda al exorcista. Wendy Carlos, La naranja mecánica, música electrónica de Beethoven. John Barry, la saga del 007, Memorias de África o Bailando con lobos. John Williams, La lista Schindler, E.T., Jurassic Park, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Titanic o Tiburón. Nicola Piovani, La vida es bella. Vangelis, tuvimos hace unos días, Blade Runner, La conquista del paraíso, Carros de fuego, El último mohicano, Howard Shore, El señor de los anillos, Eric Serra, El gran azul, Scott Joplin, con Paul Newman y Robert Redford en El golpe, Waldo de los Ríos, ¿Quién puede matar a un niño?, o Curro Jiménez, Giorgio Moroder, Expreso de medianoche, Henry Mancini, Desayuno con diamantes, La pantera rosa, Maurice Jarre, padre de Jean Michel, con Laurens de Arabia, Antón Caras, El tercer hombre. Hubo películas, por no seguir toda la lista, hubo películas que tuvieron su banda sonora propia, bien prestada o comprada a otros, como Gris, Easy Rider, Forrest Gump o Pulp Fiction. Y por concluir, es de recordar también Mikis Todorakis, con Zorba el griego, Gustav Mahlers puso banda a Muerte en Venecia, Antón García Abril, Sor Citroën o La lozana andaluza, Michael Nyman por el piano, y por último recordar a Angelo Badalamenti por Twin Peaks.
Bueno, menos mal que han nombrado a Antón García Abril, si no te lo hubiera dicho yo. Me alegro mucho que lo hayas puesto.
Hay que recordar.
Y hoy, en lugar de terminar con nuestra sintonía normal, vamos a terminar con la película, con una música de película que la tenemos por ahí preparada, ¿verdad, Borja? Bueno, nos has hecho un recorrido intenso, pero muy completo, de todo lo que han sido los grandes músicos en el siglo XX, ¿no?
En las bandas sonoras de las grandes películas siempre queda algo, o sea que hay más, pero bueno, creo que ha sido una pequeña muestra que seguro que con los títulos nos traen algo al recuerdo.
No están todos los que son, pero son todos los que están, ¿no?
Sí, ha sido un programa distinto a todos. Y bueno, os doy las gracias porque tengo dos compañeros excepcionales. Sabéis de todo, de música, de arte, de todo.
No,
empezamos bien el año, ¿vale?
Empezamos a estar a altura.
Bueno, empezamos bien regular.
Sí, empezamos bien regular.
Adiós.
Bueno, hay que tener también...
Ay, sí, que no lo decimos nunca. Ay, a Borja, que lo tenemos siempre en el control. Ay, es importante. Borja Cabrera, ¿eh? Después, cuando pongo en la reseña, no me olvido de él, pero aquí sí que es verdad que me han sacado tarjeta roja.
Nos despedimos.
Adiós.
Adiós, hasta el mes que viene.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.